This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil, now streaming, only on Hulu.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Hola, esto es New Books Network en Español.
Bienvenidos una vez más a New Books Network en Historia en Español, un podcast de New Books Network. Soy su anfitriona Ana Sánchez Ramírez. Hoy tengo el gusto de conversar con el Dr. Miguel Lacermo sobre su nuevo libro With Muscles and Arms, Heroes to Pacamayo Revolutionary Movement, publicado por The University of North Carolina Press. Miguel Lacerna es doctor en Historia de la Universidad de California y es profesor asociado del Departamento de Historia en la Universidad de North Carolina, Chapel Hill. Su trabajo se centra en la relación entre cultura, memoria y violencia política en el siglo XX en Latinoamérica. Ha publicado numerosos estudios sobre la violencia política a finales del siglo XX en Perú y actualmente trabaja en un proyecto que examina las insurgencias peruanas desde una perspectiva global. Miguel, muchas gracias por acompañarnos.
Es un gusto estar aquí.
Bueno, para empezar, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria personal y profesional y cómo empieza este libro sobre el MRTA?
Sí, cómo no. Entonces, bueno, yo soy peruano-estadounidense. Yo nací en California, pero mi familia es peruana. Y siempre, cuando era niño, en los 80, siempre visitaba Perú, a Lima, pero también viajábamos al campo a veces. Y ahí empecé a conocer lo que era la lucha armada y el conflicto armado interno de Perú, de Sendero Luminoso y del MRTA. Pero como niño, ¿no? Porque yo nací en el 80, entonces en el 87, 88, por ahí empiezo a darme cuenta de que la situación estaba muy grave, ¿no? Con los apagones, toque de queda y cosas así que yo de casualidad veía, pero visitando a mi familia en el Perú. Entonces, pero no entendí bien lo que estaba pasando. Entonces, cuando yo entré a la universidad para el bachillerato en UC Davis, empecé a tomar cursos de historia y sobre todo de historia de América Latina. Y tomé un curso con Chuck Walker, el historiador peruanista de UC Davis, acerca de varios temas, ¿no? Acerca de la historia de América Latina. Y aprendí un poco más sobre la política de América Latina. Entonces yo ingresé a la Universidad de California de San Diego para hacer el doctorado con el objetivo de estudiar las raíces y la trayectoria del conflicto armado interno en el Perú. Entonces empecé a hacer investigaciones en Lima. Quería hacer una investigación acerca de los desplazados de Lima. Pero una vez que empecé a investigar el tema, me di cuenta de que realmente tenía que saber más acerca de las raíces del desplazamiento, inclusive antes de Sendero Luminoso. Entonces hice un trabajo de campo en Ayacucho, que era la cuna del conflicto, ¿no? Y hice una historia de los años previos al inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso. Entonces era a partir de los 1940 más o menos hacia adelante, y hice trabajo de campo en comunidades indígenas de Ayacucho y también investigación de archivos. Y escribí un libro acerca de las raíces de la lucha armada, el conflicto armado interno en Ayacucho. Y después escribí otro libro con un colega mío, Orin Stern, que lleva muchos años trabajando en Lima sobre esos temas también. Y publicamos un libro, Ríos de Sangre, con el IEP, y ese libro era básicamente una historia de la guerra de Sendero Luminoso. Pero cuando estaba haciendo esa investigación con Orin, también me di cuenta que se había escrito muy poco acerca del MRTA, el otro grupo armado que también dominaba en los 80s y los 90. Había una tesis muy buena del historiador Mario Miguel Mesa, que era también como una historia política y sobre todo de las raíces del MRTA. Pero aparte de eso, había muy poco en cuanto a estudios más históricos sobre el MRTA. Entonces empecé a investigar el tema y tuve la suerte de desarrollarla bien y entonces ya terminé publicando el libro.
Qué interesante, gracias Miguel. Ahora quisiera preguntarle sobre el marco conceptual del libro. Cuéntenos acerca de la aproximación que propone a partir de la noción de guerra político-cultural para comprender la historia del MRTA en Perú.
El énfasis en la esfera política-cultural es uno que los historiadores han adoptado en los últimos 10 años, o aquí, hasta 15 años, ¿no?, atrás, para explorar esas diferentes dimensiones de la Guerra Fría en América Latina. Para mí, el libro de Gil Joseph, editado por Gil Joseph y Daniela Spencer, In From the Cold, fue fundamental en mi conceptualización de la Guerra Fría en la región, porque el libro y todos los capítulos del libro evalúan no solo los conflictos políticos y militares, sino también el lenguaje más simbólico de tales conflictos. Eso para mí era bien clave para poder entender el conflicto armado interno del Perú. Entonces, en el caso de Perú, forma parte de tal discurso, porque dentro del conflicto armado también había una guerra igualmente interesante e importante sobre los símbolos culturales y nacionales, como la bandera peruana y la figura del mismo Túpac Amaru. Entonces, eso para mí era muy útil para poder comprender tal historia, no solamente la historia política y militar, sino también con los símbolos culturales y los lugares de memoria.
Muchas gracias, Miguel. Ahora, uno de los elementos más interesantes del libro es su riqueza en las fuentes primarias. ¿Puede contarnos sobre el trabajo de archivo e historia oral que realizó para la investigación y las características de las fuentes mediante las cuales reconstruye esta historia del MRTA?
Sí, para realizar la investigación tuve la oportunidad de entrevistar a varias figuras que participaban directamente en los eventos que narraba, como muchos de los miembros del MRTA ya se encontraban o encarcelados o ya recién soltados de la cárcel. Cuando yo hacía el trabajo de campo, yo tenía que visitar algunos y sobre todo algunas, porque la gran mayoría eran mujeres que todavía estaban en los penales. Pero los y las visitaban los penales tras varias visitas. Entonces, en los penales no se puede grabar. Entonces, teníamos más como conversaciones, pero esas conversaciones a veces duraban todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, y tras varias visitas. Entonces, tuve la gran oportunidad de poder conversar con ellas y ellos, y también aprender acerca de sus vidas personales, a sus vidas más privadas, cotidianas, y eso creo que enriquecía mucho al libro, porque esas historias personales entran al texto del libro. Pero los otros emeritistas o ex-emeritistas los visitaban en lugares no revelados de las barreras de Lima, en la sierra y en la selva peruana. Para mí era muy importante preservar el anonimato de la persona que querían contar sus experiencias cotidianas de la guerra, pero que realmente tenía miedo de ser perseguido por el Estado, aun cuando ya hayan cumplido su condena. Entonces yo quería preservar eso y me invitaban a veces a sus casas o a sus pueblos o hasta a las aldeas donde vivían y me contaban cosas para mí muy impactantes de sus vidas personales y su vida cotidiana dentro de un contexto de guerra, y Y para mí eso era algo que yo quería contar, porque en muchos casos no se había contado esas historias. Pero además de los ex-MRTistas, tenía la gran fortuna de entrevistar a civiles, personas que estaban, ¿no? digamos, entre la espada y la pared, digamos, gente que estaba o secuestrada por el MRTA o torturada por las fuerzas del orden. Además, a oficiales del Estado, diplomáticos, miembros de las Fuerzas Armadas que luchaban contra el MRTA y gerentes de policía que se dedicaban a la búsqueda de los líderes MRTistas. Entonces, para mí era un lujo poder entrevistar tanto a gente que estaba en el lado del MRTA como en el lado del Estado. Y además con la gente que estaba entre los dos, ¿no? Y complementaba esas historias orales con trabajo de archivero. Para mí la comisión, la verdad, tiene un impresionante archivo que está ubicado en el local de la Defensoría del Pueblo de Lima, donde uno encuentra testimonios de víctimas de la violencia política, informes policiales y forenses, propaganda MRTista. Pero también aproveché de archivos militares y policiales, de archivos personales de algunos gerentes dirigentes del MRTA, y como manuscritos inéditos, y también al llamado mega juicio contra los acusados de terrorismo. Entonces, era como le digo, pues era un lujo poder contar con tantas fuentes primarias, ¿no? Que antes realmente no teníamos acceso a tales fuentes, y yo aproveché del acceso que tenía.
Gracias, Miguel. Y a partir de estas variadas fuentes, cuéntenos cuáles son los argumentos centrales del libro y cómo estos renuevan las historiografías de la Guerra Fría en América Latina y las izquierdas armadas en la región.
El libro es una historia narrativa. Entonces, el objetivo principal mío escribiendo el libro era contar la historia del auge y caída del MRTA, pero para lectores que no necesariamente conocen tal historia. Para mí es muy importante que una persona que no sabe nada acerca de Perú o del MRTA, que pueda leer el libro y comprender las diferentes situaciones y episodios que cuento en el libro. Por eso el estilo es muy narrativo y, bueno, trato de crear un estilo también más o menos accesible para el lector. Y por eso el libro no se pierde demasiado en la teoría o en la historiografía, pero sin embargo plantea varios argumentos que tratan de avanzar la historiografía y contribuir a un nuevo entendimiento acerca de la Guerra Fría en América Latina. Entonces yo le doy dos ejemplos. Primero, que dentro de un contexto de Guerra Fría, ¿no? de guerra de guerrillas y de avances en cuanto al acceso de la información por los medios de comunicación, que la guerra simbólica y discursiva era clavísima dentro de un contexto de Guerra Fría en América Latina. Y era para muchos de los que luchaban o por el Estado o por la guerrilla, era muy importante ganar esa guerra simbólica. Era casi, a veces era tan importante ganar la guerra simbólica y discursiva como la militar. Y eso para mí me llamó mucho la atención. Pero yo creo que eso contribuye un poco a un análisis más político-cultural acerca de la guerra del MRTA y también de la Guerra Fría. Entonces, tanto el MRTA como el Estado trataban de ganar la guerra simbólica conquistando banderas, himnos, imágenes y otros lugares de memoria. Entonces el libro plantea eso, ¿no? Como un análisis acerca de los lugares de memoria y los lugares culturales y simbólicos dentro de un contexto de guerra militar. Y segundo, el libro insiste en examinar, yo creo que de una manera crítica pero justa, el racismo, la misoginia, la homo y transfobia que existían en la izquierda peruana, pero también en la izquierda latinoamericana y global durante la Guerra Fría. Y digo eso sabiendo y reconociendo que también ese fenómeno no era único para la izquierda, era también y era horrible y a veces hasta mucho peor y más violento dentro de un contexto de la derecha. Pero yo ofrezco esa crítica no para juzgar las plataformas o las luchas o las ideologías de los movimientos políticos de la izquierda en aquella época. Pero, al contrario, lo hago para que aprendamos lecciones y para que formemos una política más, digamos, equitativa, inclusiva y diversa, ¿no? Que valorice también la participación de la gente históricamente marginalizada. Entonces, por eso ofrezco esa crítica que es una de las, digamos, de las contribuciones del libro.
Excelente, Miguel. Ahora pasando a los capítulos del libro que está dividido en tres partes, ¿puede hablarnos más en detalle sobre los inicios del MRTA en los años 80, que describe en la primera parte? Y en relación con este punto, ¿puede profundizar sobre cómo los tupacamaristas desplegaron acciones orientadas a construir una imagen pública del movimiento en juxtaposición a las élites peruanas y al tiempo en contraste con Sendero Luminoso?
Sí, entonces el MRTA... tiene una historia larga que el historiador Mario Miguel Mesa cuenta en su tesis, que es más afiliada con la izquierda política peruana. Pero entonces lo que yo hago es arranco con los años 80 en que inician su lucha armada. Entonces toman armas para poder conquistar el poder en el Perú. Y lo hacen 2 años o hasta 4 años después del inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso, que también era un movimiento armado de la izquierda, pero Sendero Luminoso era un movimiento muy violento, mucho más que cualquier otro movimiento de América Latina en esa época, salvo posiblemente la FARC de Colombia, pero era bien, bien violento, era maoísta. Entonces tenía una ideología muy rígida en cuanto a la interpretación del izquierdismo, del marxismo y maoísmo. Y entonces el MRTA realmente surge en ese contexto político en el cual el Perú está ya en plena guerra interna, en una guerra civil, digamos, ¿no? Pero con un movimiento bastante violento que dominaba todas las discusiones políticas del Perú, ¿no? Entonces, viene un movimiento mucho más tradicional, más guevarista en ese sentido, y quieren, ¿no? Desde el inicio piensan en cómo podemos separarnos de la imagen del Sendero Luminoso. Y esa es una... Es una obsesión para muchos MRTistas, es separarse de ese legado muy violento, dogmático de Sendero Luminoso. Entonces, las actuaciones que hacen, todos los, ¿no? Digamos, los atentados, los toman con esa idea en la imagen. Entonces, tratan de separarse. Entonces, lo hacen discursivamente con actos muy simbólicos. Y hacen actos que tratan de llamar la atención del pueblo peruano. Por ejemplo, hacen tomas de bancos, hacen atentados en Kentucky Fried Chicken, ¿no? y otros restaurantes de lujo, ¿no? Que ellos lo llaman de lujo, para poder llamar la atención no tanto del pueblo, sino también de los medios de comunicación, para que decirse que aquí estamos y tenemos otra plataforma que es más para el pueblo, más conectado con nuestra historia, con nuestra trayectoria política como país, y que no es tan dogmático ni violento como Sendero Luminoso. Entonces, en esos años están tratando de realmente formar y crear un espacio dentro de los debates y las conversaciones políticas de la izquierda peruana.
Muchas gracias, Miguel. Cuéntenos cómo cambian las dinámicas internas del movimiento cuando a finales de los años 80 el MRTA consolida frentes de guerrilla rural. Y sobre esta segunda parte del libro, también si nos puede hablar un poco más de cómo se manifestaron el machismo, la homofobia, la transfobia y el racismo dentro del movimiento.
Entonces, a fines de los 80, el MRTA trata de cambiar militarmente, estratégicamente su lucha, porque hasta esos años, ¿no? A inicio del 84, 85, 86, el MRTA realmente está basado sobre todo en la ciudad de Lima y en otras ciudades de Perú. Sendero Luminoso está dominando y conquistando el campo, pero el MRTA es relativamente urbano como movimiento guerrillero. Entonces, a fines de los 80, empieza a cambiar esa estrategia para desarrollar un frente rural. Y decide hacerlo en San Martín, en la selva del norte, ¿no? del país, donde Sendero Luminoso sí tiene una presencia, pero no es una presencia tan fija como en Ayacucho, en el sur del Perú. Entonces el MRTA forma un frente guerrillero. Hasta los mismos líderes como Víctor Polay Campos van al campo y hacen un montón de acciones y atentados en el campo. Entonces en ese sentido es un movimiento más, trata de ser más guevarista en cuanto a la estrategia de guerra. Y yo creo que tienen éxito en un inicio en que realmente toman varios pueblos en el departamento de San Martín y hacen un montón de avances estratégicos y militares. Pero ya después de un rato empiezan los problemas internos, como menciona usted, que ayudan a un proceso, que realmente ayudan a un proceso, impulsan un proceso de crisis dentro del MRTA. Entonces, ya para el 89, digamos, uno se ve que hay una ruptura que está empezando dentro de la organización del MRTA. Y esa ruptura tiene varias causas, pero una de aquellas es el comportamiento de los mandos militares locales del MRTA. Y esos mandos toman decisiones que realmente no son las decisiones oficiales del grupo, pero toman decisiones que son muy racistas. Toman decisiones que entran a la homofobia, que entran a la misoginia. Entonces, son cosas que hacen que realmente empiezan a crear una crisis dentro de la organización, en que, por ejemplo, violan a mujeres, violan a la gente trans en San Martín, maltratan a los indígenas ashánicas y hasta matan a algunos líderes ashánicas y toman un montón de decisiones muy controvertidas que empiezan a cambiar la imagen del MRTA, no solo dentro de la misma organización, sino también en el espacio y en la imagen pública peruana.
Y a partir de esta ruptura inicial que usted comentaba y de esta crisis interna y pública, ¿nos puede contar acerca del proceso de declive del MRTA que detalla en la parte 3 del libro?
Sí, entonces ya después de eso, el MRTA, yo creo que muchos de los líderes del MRTA, ya a fines de los 80, a inicio del año 90, o son capturados o asesinado por la fuerza del orden. Entonces, casi todos los líderes ya no están en el campo. La mayoría ya no están en el campo. Pero el MRTA hace una operación en el 90, a mediados del 90, en que hacen una gran fuga de Canto Grande, del penal de Canto Grande. Entonces, casi eso es muy importante para el MRTA porque le da una oportunidad de organizarse de nuevo, de reemplazar las columnas y, con nuevas columnas y combatientes, y también de para que los líderes también vuelvan a ser los líderes políticos e intelectuales del movimiento. Entonces, por un momento, yo creo que hay una oportunidad para el MRTA de realmente entrar a un diálogo con el Estado. El problema es que el Estado, a partir del 90, es el gobierno de Alberto Fujimori, que nada quiere que ver con el diálogo, con lo que llaman el terrorismo. El Fujimori no está interesado en negociación, no está interesado en diálogo. Entonces, el MRTA trata de entrar a un diálogo más político, diplomático, pero Fujimori lo rechaza. Entonces, ¿qué hace el MRTA? El MRTA entonces ve la situación y decide, entonces, si no vamos a salir de esto dialogando, entonces vamos a salir luchando. Y entonces hay una militarización total del MRTA en que deciden que la única salida es por la vía armada. Y toman decisiones más autocráticos, yo creo que toman decisiones más militaristas y en mi opinión también menos democráticas. A pesar de que hay muchas voces dentro de la organización que buscan una salida democrática, que buscan una salida más política, legal, pero dominan las voces de los más, digamos, las voces más militantes, ¿no? Militarizadas en ese sentido, yo diría. Y esas voces dominan y siguen luchando, pero luchan contra un gobierno que no está nada interesado en hacer ese tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, termina eso con la derrota del movimiento con la toma de la embajada de Japón en 1996.
Gracias, Miguel. Y usted hace unas reflexiones finales precisamente acerca de este tema de la militarización total del movimiento. ¿Podría contarnos un poco más sobre esos momentos de oportunidad que los tupacamaristas a lo largo de su trayectoria de la lucha armada rechazan para avanzar su plataforma política a través de medios más democráticos?
Sí, entonces cuando salen la mayoría de los líderes emeritistas del penal por la fuga de Canto Grande en el 90, empiezan a dialogar entre ellos, ¿no? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vas a seguir con este nuevo gobierno de Alberto Fujimori? Y hay debates dentro de la organización en que, digamos, uno de los líderes quieren buscar una salida política y otros quieren seguir avanzando militarmente. Y tratan de hacer un diálogo con el gobierno de Fujimori cuando secuestran a un congresista. Los emeritistas secuestran a un congresista de su partido y con ese secuestro dicen, ok, ahora queremos entrar en un diálogo. Pero Fujimori lo rechaza. Es el primer momento en que un diálogo es posible, pero todavía lo hacen usando la fuerza. En vez de entrar a un diálogo con el Estado, el MRTA decide, tenemos que dialogar, pero desde una posición militar. Por eso tenemos que hacer un secuestro primero. Y entonces es uno de los momentos en que el MRTA, no sabemos cómo hubiese resultado si el MRTA les hubiera dicho, por ejemplo, al gobierno de Fujimori, queremos dialogar y ya. Porque siempre cada vez que tratan de dialogar, lo hacen, pero a la fuerza. Entonces, o secuestrando al congresista cuando salen de la cárcel. O lo hacen otra vez en la selva cuando secuestran a oficiales de la policía. Y después, en otra ocasión, el MRTA trata de hacer otro diálogo en una casa de seguridad donde también toman a rehenes. Y después terminan con la gran toma de la embajada de Japón en el 96, en que toman 400 rehenes. Terminan con 72, pero empiezan con 400. Después sueltan a muchos, a la mayoría, pero terminan con rehenes dentro de la embajada de Perú, de Japón, perdón, por más de 4 meses. Y siempre buscan una salida, pero siempre es con las armas. Y yo creo que eso es una, en mi opinión, como historiador, eso es de los grandes errores del MRTA, es que buscaban un diálogo, pero siempre desde una posición de poder militar, con un gobierno que no le interesaba hacer diálogo si no iba a ser un diálogo más pacífico y sin tomando rehenes, sin la amenaza militar. No sé cómo hubiese salido el MRTA si hubieran, por ejemplo, entrado en un diálogo sin tomar rehenes, por ejemplo. Es difícil de pensar en cómo hubiese sido, pero yo creo que lo cierto es que lo hicieron desde una posición de ventaja militar y terminaron perdiendo perdiendo todo, ¿no? Perdiendo la guerra y hasta entregando sus vidas.
Miguel, mil gracias por esta exposición tan fascinante sobre su trabajo en With Masses and Arms. Como conclusión le pregunto, ¿qué lecciones considera que ofrece la historia del MRTA para la historiografía de la violencia en América Latina?
Creo que hay varias lecciones que uno puede sacar conociendo la historia del MRTA. Una de esas lecciones es que cuando con un movimiento, cuando silencia las voces democráticas, las voces marginalizadas, las voces más diversas, por ejemplo, de las mujeres, de la gente del pueblo, ¿no? Del campo, de los campesinos, de los indígenas. Y cuando silencia a esas voces, yo creo que eso genera una crisis interior, internal también, que puede causar problemas políticos para el mismo movimiento. Entonces, yo creo que es algo que se ve con el MRTA. Con el caso del MRTA, cuando realmente dominan las voces más totalitarias, las voces más militarizadas, y las voces, en mi opinión, más culturalmente conservadoras. Y cuando eso pasa, y cuando silencia las voces más democráticas, sociales, cuando silencia las voces de la gente históricamente marginalizada, y cuando silencia las voces que buscan, una vía democrática, yo creo que eso puede causar problemas, no solamente para entender a los movimientos de la izquierda durante la Guerra Fría, sino hoy en día.
Muchas gracias. Y ya para cerrar, ¿nos puede contar en qué proyectos está trabajando actualmente?
Actualmente estoy trabajando en un proyecto que también empieza con la figura de Túpac Amaru. Y el proyecto que estoy desarrollando ahora es una historia acerca de la vida póstuma de Túpac Amaru y el legado de Túpac Amaru hoy en día. Empieza con los años 60, con los movimientos de la izquierda, no solamente en el Perú, sino en todas las Américas. Y es un análisis acerca de cómo los diferentes movimientos antirracistas, anticoloniales, cómo esos movimientos políticos de la izquierda utilizaban y realmente apropiaban la figura, el símbolo de Túpac Amaru. Y eso empieza con los tupamaros de Uruguay, con el gobierno revolucionario de Velasco en el Perú, y claro, con el mismo MRTA, pero también con otro movimiento del siglo XX y XXI, por ejemplo, de las Panteras Negras de los Estados Unidos, que también algunos de los Panteras Negras también leían y aprendían acerca de Túpac Amaru. Y el rapero Tupac Shakur como todos sabemos, todos los peruanos sabemos, es nombrado por el mismo Tupac Amaru. Pero la madre de Tupac, el Shakur, el rapero, era activista en la Pantera Negra de Estados Unidos. Y también en el siglo XXI vemos que hay movimientos tupacamaristas en Venezuela, los prochavistas, por ejemplo, de Milagro Sala en Argentina, y la organización barrial Tupac Amaru. Entonces es un estudio acerca de las, digamos, de las reverberaciones de esa figura peruana de Tupac Amaru.
Qué interesante, Miguel. Estaremos muy pendientes de ese nuevo proyecto.
Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de New Books Network en Historia en Español y por esta estimulante conversación sobre With Masses and Arms.
Muchas gracias.
Gracias por escuchar New Books Network en Historia en Español, un podcast de The New Books Network.
Gracias por escuchar New Books Network en Español.